Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
Bueno, muy bien, ya estamos en este espacio que se llama Innovación en el Agro y está del otro lado nuestro columnista Carlos Becco. Con él siempre hablamos de tendencias y de temas muy, muy vigentes. Y hoy vamos a hablar sobre una pregunta que nos trajo él y es: ¿son sustentables los biocombustibles? Muy bienvenido, Carlos, a Citas de Radio. Mi nombre es Sofía Peña. ¿Cómo estás?
Hola Sofía, qué gusto estar con vos. O sea, la extraño mucho Elisa hoy, pero bueno, qué buen reemplazo tenemos, ¿no es cierto?
Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Hay que innovar, como dice este espacio.
Me parece bárbaro, me parece muy bárbaro. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece que está muy vigente y es los biocombustibles, ¿no? Primero en particular porque todos de alguna manera, ya por el nombre de la definición de que son biocombustibles, pareciera que fueran buenos. ¿Cierto? Hoy en día todo lo que empieza con bio ¿no? suena bueno, ¿no es cierto?
Tal cual.
Pero me parece que vale la pena hacer algunas reflexiones sobre los biocombustibles, y eso es lo que pretendemos hacer hoy. Si estás de acuerdo, empezamos.
Perfecto.
No sé si muchos saben que un ingeniero alemán que se llamó Rudolf Diesel, que fue el que inventó justamente el motor diésel, ¿no?
Sí.
Este alemán lo presentó el primer motor de combustión interna basado en la autoignición del combustible, o sea, como todos saben, no tiene bujías, en 1891, ¿no? O sea que es un invento que tiene más de 100 años. Lo que pocos saben es que funcionó, la primera vez que funcionó fue con aceite de maní, ¿no? O quiere decir que el primer motor diésel de la historia funcionó a partir de un producto agrícola o un agrocombustible o, como se definiría muchos años después, un biocombustible.
Sí.
¿Cierto? O sea, la relación entre el agro y los combustibles viene hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?
Sí.
La pregunta es, bueno, a partir de ahí, el rol de los combustibles fue desempeñado más por combustibles fósiles, ¿no?
Sí.
Y justamente los combustibles fósiles son claramente los malos de esta película, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y esto es lo que todos nos hemos propuesto, de que tenemos que reemplazarlos por otra cosa, ¿no?
Sí.
Hasta fines del siglo XX, el territorio era exclusivamente de los combustibles fósiles, pero hacia fines del siglo XX comenzó un impulso al desarrollo de biocombustibles con muchas grandes inversiones.
Sí.
Y de esta manera, mucho del maíz de Estados Unidos, de la caña de azúcar de Brasil y de la soja de Argentina se dedicaron a producir biocombustibles, ¿no? Inclusive hubo planes de promoción estatal que justamente lo que estamos haciendo es mezclar el combustible fósil con el combustible biológico, ¿no? Y al principio todo el mundo pensaba que era una buena noticia, porque estábamos reemplazando un producto renovable como los biocombustibles por un producto no renovable, ¿no es cierto? Con lo cual parecía que estábamos ganando bien, ¿no? O sea, que era una buena noticia para el planeta.
Sí, sí. ¿No? O sea, el punto es este que acabas de indicar, ¿no? Digamos que los combustibles fósiles, digamos, no se pueden renovar y entonces ese es el problema, ¿no? Que se gastan. Ahora, la pregunta que te hago para ahora o para después cuando quieras es también qué impacto cada uno tiene en la contaminación. Pero bueno,
ahí viene el punto. Perfecto, Sofía, ahí viene el punto. Entonces, la pregunta es, okay, reemplazar un producto renovable por un producto que no es renovable es bueno, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué ha pasado con los biocombustibles? Es que se ha dedicado mucha superficie y cada vez más superficie a producir biocombustibles. Entonces, esta es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no es cierto? Sí, cuando vamos a dedicar una superficie y estamos expandiendo el área agrícola, o sea, estamos dedicando más parte del planeta a producir biocombustible.
Sí.
Eso ya no es bueno, ¿no es cierto? O si estamos limitando la producción de alimentos para producir biocombustibles, o sea, si hay una competencia entre uno y otro, ya no hay tampoco, ¿no es cierto? Porque el convencimiento es que tenemos que dedicar los recursos más limitados a producir alimentos, no a producir combustibles.
Ahora, una pregunta. ¿No hay manera de generar suficiente biocombustible como derivado de otras actividades agrícolas? Digamos, como, por ejemplo, tengo entendido que con la caña de azúcar, además de sacar azúcar, se hace biocombustible también. O sea, ¿no hay manera de equilibrar para que todo lo que necesitamos como producción de alimentos genere derivados en biocombustibles?
A ver, esa es una manera, o sea, es como su producto, pero en última instancia, la pregunta que todos tenemos que hacernos es, che, si estamos expandiendo el área para producir biocombustibles, ¿es el camino correcto? El camino correcto claramente empieza a ser terminar con los motores de combustión.
Claro.
El camino correcto pasa a ser que basta de motores de combustión y reemplazarlo por motores eléctricos.
O sea, ir a la fuente del problema real, digamos, ¿no?
Ir a la fuente del problema real. Entonces, mientras de alguna manera le sigas prolongando la vida a los motores de combustión por algo biológico, no deja de ser una solución profunda. ¿No es cierto? Ahora, para poner para entonces de alguna manera biocombustibles, ¿no es cierto? Sería la pregunta, ¿no es cierto? Porque en el fondo están compitiendo con la producción de alimentos y de alguna manera estamos continuando expandiendo una actividad que queremos que se limite a producir alimentos, ¿no es cierto? Ahora, hay un sector que acá vienen las buenas noticias y acá viene la parte de innovación, que sí, no puede ser reemplazado por los motores eléctricos.
¿Cuál es?
Los aviones.
Ah, hay una noticia circulando de esto, ¿no?
Acá está la noticia. El SAF, muy bien, Sofía, de eso vamos a hablar. Pero de eso del SAF, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el agro, porque acá viene esta es la noticia. Digamos, los autos, sabemos que tarde o temprano tendremos que ir a los motores eléctricos y lo más rápido posible, ¿no? Mejor.
Sí.
Ahora, en los aviones, ¿no? Que los aviones, ¿sabes cuánto representan? El nada más que, nada menos que el 3,5% de todas las emisiones.
Claro.
Sí. Es uno de los sectores que más emite, más cuestionados, más cuestionados, porque aparte no hay reemplazo.
Claro.
¿No?
Sí.
No hay reemplazo para, o sea, no puedes hacer un avión eléctrico, ¿no?
Sí.
Es de aquí que entonces hay un sector que son los combustibles de aviación sostenibles. Eso quiere decir SAF.
Ahora, salió una nueva ley, digamos, cambió una normativa, que es, ¿por qué, digamos, estamos hablando de esto ahora? ¿Hay una nueva exigencia?
No, a ver, la exigencia general de todos es ir hacia menores emisiones, ¿no es cierto? En el tema de los combustibles de aviación, lo que hay es el descubrimiento, y esto tiene que ver con la innovación en el agro, justamente, de formas de reemplazar el querosén, que es fundamentalmente combustible del avión, por biocombustibles de segunda generación.
Sí.
¿Se entiende? O sea, los biocombustibles de primera generación, los que te mencioné, los que venían de los alimentos, ¿no? Como la caña de azúcar, el maíz, de alguna manera eran cambiar 6 por media docena.
Claro. Sí.
Los SAF son, son biocombustibles de segunda generación que se producen a partir de plantas que no se dedican para alimentos.
¿Y cuáles serían?
Ahí te voy a dar, no te me apures.
Te agarró la ansiedad.
Justamente tienen dos requisitos fundamentales. Una, no son para alimentación, o sea, no compiten con el humano, y no compiten por la tierra.
¡Qué bárbaro!
No compiten por la tierra porque, digamos, no desplazan al cultivo, sino que se ponen en el medio. Y ahora te digo, y ahora te cuento quiénes son. Te cuento que en Argentina hay tres grandes iniciativas muy importantes, cada una de ellas, y que están pasando en este momento. El primero de ellas es una planta que se llama Brassica carinata, que es O entre nosotros le podemos decir carinata, ¿sí?, que es una pariente cercano de la colza o el nabo. Mirá. ¿Viste esas plantas amarillitas, sí, que se ven cuando viajás en, el, sí, en primavera? Sí, sí, bueno, sí, la carinata es un cultivo pariente cercano de la colza que ya el año pasado ya alcanzó esta campaña 30.000 hectáreas, ¿no?
Sí.
Y que se estima que puede crecer hasta 1.000.000 de hectáreas. ¿Cuál es la ventaja de la carinata? El aceite se usa para eso nada más. Y en vez de ocuparle o desplazar el cultivo que nosotros queremos, va en el medio.
Muy
¿se
bueno.
entiende?
Sí,
es un cultivo de cobertura.
Perfecto.
O sea, que se utiliza para cubrir y proteger el suelo. Hoy en día, ¿quién está desplazando esta iniciativa? Un gran impulsor de esto es un intrapreneur argentino que se llama Jorge Mutus, de Junín, ¿no? Y esto es una empresa canadiense que está muy activa en Argentina, que está impulsando este producto. Esta es la carinata.
Ahora, ¿no? Una pregunta desde la total ignorancia. ¿El productor, digamos, en su régimen de cultivos, lo puede incorporar sin problemas? O sea, ¿o es algo que para gente que se dedique específicamente a producir biocombustibles?
No. Justamente la expansión, si queremos, si le, lo que ellos pretenden,
es que
lo que ellos pretenden, es que se incorpore, pero ¿se incorpore de qué manera? ¿Te acordás del famoso barbecho?
Sí.
¿No? Era un espacio que no había nada en el campo.
Sí.
¿No? Ellos pretenden ocupar ese espacio, el espacio entre cultivo y cultivo. ¿No?
Sí.
Es el espacio donde anteceder a un cultivo de verano,
sí, sí,
pero justamente siendo un cultivo de cobertura, que es muy importante en el sentido que protege el suelo.
Wow.
Esa es la novedad. Eso es lo novedoso, eso es una cosa que está empezando,
sí,
donde estamos hablando de cultivos que donde justamente vamos a cubrir, vamos a complementar y además tener una renta que es producir aceite justamente para empresas de avión.
Sí,
y para decir que no solamente hay una sola, hay otra alternativa que se llama de Pergamino, una empresa que se llama Chacras y Servicios, que está trabajando con una planta parecida que se llama Camelina. Viste qué lindo nombre, Camelina sativa.
Sí. ¿No? Ya Camelina. No me gusta.
No, ese es el nombre completo, ¿viste? Pero como los chicos, ¿viste? Todos le dicen Camelina.
Sí.
¿No? Lo interesante en este, también para destacar, que la empresa Chacras y Servicios, en el año 2023, o sea, el año este,
sí,
fíjate, fue comprada justamente por las multinacionales Bunge y Chevron, nada menos.
Mira.
Lo que pone en manifiesto el interés que tienen justamente para producir biocombustibles de segunda generación.
Claro.
Donde la idea es que no compitan con los alimentos y no compitan por el suelo y que ayuden a producir y mejorar la posibilidad de viajar en avión, algo que tanto nos gusta a nosotros, ¿no? Pero sin tanto impacto ambiental.
Ahora, Carlos, estas dos iniciativas que nombras, digamos, son emprendimientos que ya están, digamos, convirtiendo estos cultivos en biocombustibles.
Definitivamente, están, no solamente están, o sea, ya te dije, 30.000 hectáreas de una, 20.000 hectáreas de otra, estos productos se están exportando, la expectativa es, o sea, la expectativa es que hay ya aviones, y esto es lo lindo, con eso quería terminar, cada vez que, ahora la próxima vez que caminemos o andemos por las rutas y veamos esos intensos amarillos,
sí,
¿no?, de estos cultivos en primavera,
qué lindo,
además de deleitarnos con su belleza, nos va a hacer feliz considerar que estamos ayudando el agro a hacer más sustentables los viajes en avión.
Qué bárbaro.
¿Qué te parece?
Me parece espectacular, y la verdad que ojalá que estas iniciativas sigan creciendo a lo largo de todo el país, ¿no? O sea, ¿hay algún tipo de restricción en cuanto a regiones, digamos, de productivas?
La expectativa al principio justamente están empezando por algunas zonas, pero las ambiciones son muy altas, Están apuntando, como te decía, a llegar a 1.000.000 de hectáreas.
Wow.
Así que va a haber muchas más amarillos
Qué bien.
y SAF en nuestro campo, sin lugar a dudas.
Qué bueno. Bueno, Carlos, qué linda, qué buena nota, qué interesante y qué importante esto de seguir buscándole la vuelta y no quedarnos con, bueno, con todo lo que, o sea, siempre innovando y buscando lo que realmente sea lo mejor para solucionar estos problemas tan grandes que tenemos como sociedad en cuanto a las emisiones y a la y a todo lo que tiene que ver con generar opciones, ¿no? Opciones para cuidar más nuestro planeta y para ser más eficientes también, como vos decías, en la producción de alimentos.
Hay muchas cosas que están pasando en el agro y muchas muy lindas y vale la pena contarlas.
Y las vamos a seguir contando acá en esta sección que se llama Innovación en el Agro, junto a Carlos Becco en Citas de Radio. Muchísimas gracias, Carlos, por estos minutos con nosotros. Hasta
Un
la
placer,
próxima.
Sofía. Hasta la próxima.
Adiós. Y así pasaba Carlos Becco en esta columna que es Innovación en el Agro.
Si te gustó esta conversación, compartila.